Radio Universidad de Los Lagos presenta Carrera del Futuro. Un espacio de conversación sobre cada uno de los programas académicos que se imparten en la única universidad pública de la región. Hola, bienvenidos a Carrera del Futuro. Estamos iniciando la segunda temporada de este programa que realizamos desde la Universidad de Los Lagos a través de nuestro canal universitario ULAGOS TV. Hoy estamos con la directora docente de la carrera de Ingeniería en Alimentos, la profesora Betty Ronceros, a quien le damos la bienvenida a acompañarnos en esta segunda temporada del programa. ¿Cómo estás?
Hola Loreto, un gusto estar acá como siempre.
Qué bueno que nos haya podido acompañar. Yo sé que ustedes están con hartas actividades también, sí, toda la semana. Pero un espacio, un ratito, para poder contarle a nuestros televidentes respecto de la carrera. Ya iniciamos un primer semestre en presencialidad, estamos ya avanzados en esto de las clases presenciales. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Ya los chicos ya están acostumbrados, ya están participando de sus prácticas?
O sea, yo creo que de parte de los chicos, y yo creo que todo el mundo, era esas ansias de salir. Y de hecho, tuvimos nosotros un encuentro con toda la carrera, profesionales, profesores, estudiantes, en el recinto de Cascadas de la universidad. Y yo creo que fue el primer encuentro que... Esto es algo tradicional, ¿eh?, en la carrera. Pero la gana de bailar, pero fueron contundentes, o sea, estaban todos los chicos absolutamente motivados. Yo creo que era esas ansias de poder compartir y verse las caras, porque en realidad muchos de ellos ni siquiera se conocían. O sea, claro, se conocen por la virtualidad, pero con esto de las cámaras apagadas
no es lo mismo, por supuesto.
No es lo mismo, ¿no? Entonces, esto de conocerse, nosotros somos una carrera muy, muy... muy achuclonada, sí, porque se conocen los chicos desde primero hasta quinto, por el mismo hecho que no somos tantos tampoco, entonces son muy unidos en ese sentido. Entonces, bien, súper bien, con todas las pilas puestas, sí.
¿Hay un denominador común, algo que a ellos les haga clic para entrar a la carrera? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil de los chicos que entran a la carrera? ¿Qué es lo que están buscando?
Bueno, te diré que gran parte de ellos son alumnos que vienen de liceos técnicos profesionales, ¿no? En donde ya ellos ya incluso han no solamente que han su plan de estudios tiene que ver mucho con la elaboración y procesamiento de alimentos, sino que además han tenido la oportunidad de estar en empresas grandes, ya sea por sus prácticas profesionales o... Entonces, en ese sentido, ellos ya más o menos saben a lo que están entrando.
Conocen el
sí,
tema.
Y sobre todo porque tienen ese espíritu de avanzar, ¿no? No quedarse con un título intermedio, sino una ingeniería. Y también en estos últimos años ha sido muy potente el hecho de que los chicos del ITR han venido. Y no solamente Osorno, sino también que Puerto Montt. Y en ese sentido tenemos, yo diría, una alianza estratégica con la jefa, las tres jefas de carrera, tanto de Puerto como Osorno, y bueno, y la que habla, en este caso la ingeniería, estamos muy comunicadas constantemente, y no solamente por el tema de la continuidad, que nosotros aprovechamos mucho esa instancia de las becas de continuidad, sino también por las prácticas, porque hay mucha demanda de alumnos de esta carrera y del técnico también de alimentos en las industrias, porque tú comprenderás que esta es una zona absolutamente agroalimentaria, claro. Entonces, muchas veces, de acuerdo al perfil de lo que la carrera busca, yo pregunto, al igual que ellas también, prefiere un hombre, prefiere una mujer, en qué área. Entonces, uno trata de buscar el perfil más adecuado, de forma que el alumno que vaya cumpla las expectativas de la empresa. De eso se trata.
O sea, la relación con la empresa también es súper importante la que ustedes mantienen, porque son varias las empresas e instituciones con las que se relacionan, me imagino.
Sí, no, la empleabilidad es altísima. Según el último indicador, era como un 98%. En realidad, el hecho que muchos de nuestros egresados estén en las mismas empresas. Entonces, son ellos nuestros socios estratégicos. O sea, primero llaman a la Universidad de Los Lagos y después llaman a las otras, ¿no? Pero es básicamente por esa complicidad que hay con egresados, en este caso.
Entonces, ellos conocen el trabajo que se hace dentro de la universidad. Claro. Y estuvieron, muchos claro. de ellos.
Además que yo creo que el perfil de un estudiante de acá del sur difiere con el de la región metropolitana, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente en clima, sino el mismo hecho de la disponibilidad de internet, por ejemplo, ¿no? Un alumno de Santiago sea... Es imposible que esté en alguna zona sin internet. O sea, yo creo... Bueno, hoy en día todos, ¿no? Pero la gente de la capital yo pienso que está más dependiente de esas cosas. Entonces, los estudiantes del sur o de esta zona, se han formado acá, tienen un perfil muy ad hoc a la industria de esta zona. Entonces,
¿cómo resolver problemas en ese sentido también? ¿Cómo buscar soluciones?
Claro, porque como te digo, por esa afinidad que hay, los estudiantes generalmente de esta carrera empiezan a trabajar desde primer año todos los veranos. O sea, todo el periodo estival prácticamente los estudiantes salen desde primero hasta quinto a ocupar los distintos cupos de las personas de la empresa que salen a vacacionar, ¿no? Su periodo de vacaciones.
Aparte del periodo estival, entiendo que es bien movido en el tema alimentos, además.
Sí, época de cosecha, claro. Entonces, hay mucha demanda, no solamente, insisto, no solamente de los alumnos que estudian ingeniería, sino también del técnico. Entonces, en ese sentido, hay los chicos cuando salen y terminan, o sea, ya han pasado por al menos dos empresas grandes. Entonces... no, nada que decir, o sea, se afía tan rápidamente a un puesto de trabajo sin ningún...
Eso es importante para las personas que nos están mirando hoy día, porque todo el mundo quiere estudiar una carrera que les reporte después una empleabilidad importante, no estar tocando puertas sin resultados.
O haciendo una labor que no es lo que ellos estudiaron, ¿no? Porque de repente uno está estudiando una cosa y de repente, uy, ¿qué estás haciendo? Estoy, no sé, que suele pasar, ¿no? No, acá no, acá yo diría que, como te digo, el 98% de acuerdo a los indicadores son chicos que se dedican a la carrera, en las distintas áreas, ¿no? Obviamente lo que es control de calidad, producción.
¿Hay áreas que ellos como especializaciones o menciones, o cómo le llaman ustedes en la carrera,
a ver,
o pasan por todas?
O sea, no quiero ser ni machista ni feminista, pero yo diría que hay una cierta tendencia, ¿no? En lo que es ingeniería de alimentos, lo que es la industria de alimentos, existen varias áreas, pero principalmente dos grandes, que es lo que es producción y en donde generalmente van hombres. Yeah. Ya, bueno, por el hecho de que tienen que lidiar con mucho personal, ¿no es cierto? Y en laboratorio, que es un trabajo más delicado, más minucioso, más esmerado, ¿no? Ahí generalmente van las mujeres. Ahora, de repente te puedes encontrar una mujer en producción, claro, que lleva un séquito de gente y lo hace espectacular, y lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Que de repente te encuentras con uno de los chiquillos súper, uno de nuestros egresados súper exigente, muy ordenado, pero no es el denominador común. Generalmente las mujeres son las que están en el área de calidad por la misma exigencia que tenemos las mujeres. Y en el caso de los hombres, producción, porque es un trabajo como más recio, qué sé yo. Insisto, por favor, no me malinterpreten. No quiero...
Es una tendencia que se da, sí, en la carrera, que ustedes, sí, lo han visto en el día a día, no es un invento. Sí,
es, claro, es así. Pero nada, o sea, como te digo, hay excepción en la regla.
Ahora, ustedes también como carrera tienen una planta procesadora de alimentos que también, sí, tiene una vinculación importante con la comunidad. Sí. Aparte de ser un espacio de práctica o de trabajo para los mismos estudiantes.
Claro, o sea, en realidad cuando se crea la planta piloto, hace muchos años antes de que yo llegara, en realidad... se crea básicamente para lo que es docencia, pero en realidad la necesidad de los emprendedores que están dedicados al rubro de alimentos es tanta y que necesitan infraestructura, equipamiento, personal que los asesore y qué sé yo. Entonces, nos dimos cuenta que en realidad abrir las puertas de la sala de proceso, de la planta procesadora a la comunidad, es tremendo. O sea, si en realidad nosotros lo hicimos en forma tímida, sí, hace ya varios años atrás, y la verdad es que hoy día no paramos. O sea, todos los días están llegando emprendedores y de los distintos rubros, del área láctea, del área cárnica, ¿no? O sea, han pasado hasta emprendedores que están haciendo alimento para perros y gatos posoperatorio, a ese nivel. O sea, en realidad,
la demanda es amplia.
No, el abanico es enorme. Y bueno, el desafío para nosotros es espectacular. O sea, en ese sentido, yo creo que es muy interesante para los estudiantes, porque en cada proyecto, en cada desafío que tenemos con los emprendedores, hay siempre un alumno detrás, ¿no es cierto? Ya sea con la modalidad de que sea de económicamente hablando, pero siempre están los estudiantes ahí, ya sea en una sala de clase, ¿no es cierto? Que también es una metodología de enseñanza muy interesante. El entregar un desafío como este, por ejemplo, en la sala de clase, y que los estudiantes puedan preguntar y decir cómo es esto, cómo es, o sea, los motiva más al aprendizaje.
Los estudiantes participan también apoyando y asesorando a estos emprendedores.
Lo que pasa es que hay algunos ramos, algunos profesores también, que tenemos alguna predisposición a esto, al utilizar metodologías de enseñanza diferentes, distintas, novedosas, innovadoras. Entonces, para nosotros es espléndido el que un emprendedor que tiene problemas, por ejemplo, de conservación en un alimento, puede entrar a una sala de clase y explicar su problemática. Y en esa conversación enriquecedora en la sala de clase, los mismos estudiantes empiezan a volar su imaginación y a entregar distintas soluciones a eso. Ya me acuerdo mucho, por ejemplo, de una emprendedora venezolana que vino, bueno, antes de la pandemia. Ella hace ramos de flores, pero con frutillas bañadas en chocolate.
Sí, lo recuerdo.
Chocofruit, algo así, sí. Y ella, claro, ella venía porque tenía miles de problemas, porque la fruta se le vencía, se le chorreaba, el chocolate se le derretía, en fin. Entonces, ella para hacer un pedido lo tenía que hacer el mismo día o en la madrugada. No podía ser de un día para otro, porque si no, el producto se podía echar a perder. Entonces, el desafío era lindo, maravilloso, y sobre todo que la respuesta que dieron, esa conversación tan enriquecedora de que los estudiantes proponían, ¿no es cierto?, soluciones, a mí me encantó. Yo estaba ahí prácticamente espectadora, grabando, porque ese era el proyecto que estábamos nosotros haciendo con Pamela Tarabla. Pero a mí me llamó mucho la atención de cómo ese estudiante que de repente nunca habla en clase, súper tímido, qué sé yo, ahí como que...
Porque como que se entusiasma, se motiva, eso quiere decir que hay un aprendizaje.
Sí, exacto.
Dentro de lo que está
algo viviendo, que le llama más la atención. Claro. Entonces, incluso guardan el celular, o sea, ya eso ya es potente, ¿no? El que un estudiante guarde el celular.
O que
se saque los audífonos, porque eso también, ¿no? Entonces tú te das cuenta que está en clase, o sea, no está su cuerpo, sino está su mente también, es que está absolutamente atento y tratando de aportar. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que la vinculación con el entorno es tremendamente potente en la carrera.
Vamos a seguir conversando respecto de la vinculación, de respecto de los proyectos que desarrolla la carrera y también de respecto de la acreditación, que también es un tema importante. Así que vamos a una primera pausa y ya estamos de regreso para conversar más aquí en Carrera del Futuro.
Que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón sin consultar me hiciste amar? Delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar? Tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así.
Estamos de regreso aquí en Carrera del Futuro conversando con la profesora Betty Roncero, directora docente de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Los Lagos. Dejamos varios temas pendientes en el primer bloque, así es que ahora vamos a retomar. Hablábamos de los proyectos que realizan los académicos y académicas de la carrera. Hay varios que usted me gustaría que destacaran en este minuto.
Sí, bueno, yo diría que una de las cosas que nos caracteriza como carrera es que en todos los proyectos, sí, en todos los proyectos de los académicos, del staff de la carrera, participan estudiantes, y no solamente a nivel de tesistas, ¿sabes?, sino estamos hablando desde niños de primer año en adelante. Y nos pasa, por ejemplo, en el proyecto Innovación Social que estamos trabajando en Huayusca. Es un proyecto institucional en donde participa el área de alimentos junto con dos carreras más. Y acá, por ejemplo, nosotros vamos con alumnos de primer año. Ya, y tenemos la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad en estos cuatro años, ya me pierdo un poquito con la pandemia, claro, pero con estos 4 años, los chicos que van allá ven la realidad, que muchas veces es tremendamente distinta a lo que se ve en una gran industria. O sea, el hecho de que ellos puedan, no comparar, no se trata de comparar, pero sí ver que...
Ver
realidades distintas, ¿no? Que no todo es la gran industria, sino también tenemos una comunidad que necesita de los ingenieros en alimentos, y no necesitan, o sea, desde primer año, los estudiantes saben que pueden, o descubren que pueden aportar a su comunidad. Y en el caso específico de la innovación social que se está haciendo en Huayusca, los estudiantes han tenido la oportunidad de poder ir, ver las condiciones en que las emprendedoras están trabajando.
¿Las apoyan? ¿Los asesoran? ¿Cuál es la función de los estudiantes en este proyecto?
Bueno, en realidad el gran desafío que tuvimos nosotros como carrera fue sacar la resolución sanitaria de forma que todas las emprendedoras puedan converger en un solo lugar, que en este caso es la sala de proceso de la Junta de Vecinos de Huayusca. Y claro, el proyecto permitió abastecerlo del equipamiento y de las cosas que se necesitaban para poder cumplir con la normativa que exige el Servicio de Salud. Y estamos en ese proceso ya empezamos a hacer las gestiones y tenemos todo listo. Y lo curioso, por ejemplo, fue que cuando empezamos el proyecto, empezamos con las niñas de primer año. Y ahora estamos ya en otra asignatura, porque hay varias asignaturas que aportan a la ciudadanía o a la ayuda hacia la comunidad. Y esta misma generación ahora está en cuarto año. Y ellos ahora están cerrando el proyecto. Y están en este momento, durante este semestre, haciendo talleres. Hemos estado en talleres de elaboración de licores, talleres de elaboración de jarabes, de productos embutidos también. Entonces...
Han tenido un proceso durante estos años, donde ellos me imagino que han puesto a disposición de esta comunidad también todo lo aprendido en cada uno de los
Exacto.
años.
Exacto, y lo bueno es que no solamente un curso, sino que han ido a, durante estos 4 años han pasado otras generaciones y cada uno aportó algo. Por darte un ejemplo, uno de los estudiantes de una de las generaciones aportó con el logo que iba a identificar a Huayusca. Y claro, obviamente con el consentimiento de todas las emprendedoras, hubieron algunos cambios de detalle y qué sé yo, pero cada generación dio su aporte. Otros realizando los manuales de procedimiento, otros haciendo las etiquetas para los productos, otros poniéndose de acuerdo con las emprendedoras de cómo tenía que ser finalmente la formulación, en fin. No, o sea, el hecho que los estudiantes tengan esa oportunidad de poder trabajar en terreno, ver esa realidad, y no solamente verla,
y diagnosticar de ella.
Claro, y tratar de ayudar, de apoyar para que ellas también puedan salir adelante. Entonces,
ese es uno de los ganchos más importantes que tiene la carrera, porque me imagino que el boca a boca funciona.
Yo creo que ese es el sello.
El contar la experiencia a otros.
Yo diría que ese es el sello que tiene la carrera de Ingeniería de Alimentos acá, uh-huh. Acá en la zona sur, que estamos en el extremo sur, ¿no? A diferencia de las otras carreras de Ingeniería en Alimentos, seguramente a lo largo de Chile. Pero yo diría que ese es como nuestro sello, ¿ah? Y bueno, por darte otro ejemplo de proyecto, estamos... Nos convocó precisamente la Seremi de Ciencia y Tecnología de la Macrozona Sur, del gobierno anterior, en relación al problema de contaminación que hay por los residuos sólidos de la industria de los choritos. La verdad es que inicialmente uno escucha el problema y es difícil poder entregar una solución inmediata, ¿no? Pero el desafío fue grande. Y hoy en día ya tenemos a 2 alumnos tesistas que están trabajando no solo con los residuos de la industria de choritos, sino también de erizo. Y estamos desarrollando junto con los colegas de agronomía enmiendas calcáreas para poder fortalecer los suelos ácidos que hay en la comunidad de San Juan de la Costa. Y ahí había que hablar también con los líderes de las comunidades indígenas, en donde ellos son muy respetuosos de la tierra. O sea, también hay una cultura que nosotros no podemos intervenir o lo podemos hacer, pero siempre considerando, ¿no es cierto?, su cultura y lo que ellos realmente acepten o no.
O sea, también forma parte de un aprendizaje que los alumnos o los estudiantes
Exacto,
tienen que...
Exacto, a eso voy. Entonces, a todos estos encuentros, tanto con la industria, por un lado, que es la que entrega los residuos, con las comunidades a donde finalmente van a ser utilizadas esas enmiendas calcáreas, están los estudiantes. Entonces, ellos se dan cuenta que no es solamente sacar un título, te fijas, no es solamente hacer el producto como tal, sino ver cuál es el trasfondo. O sea, el problema que hay del medio ambiente o la solución a la problemática de la tierra que tienen en este minuto estas comunidades que tienen un suelo empobrecido. Entonces se dan cuenta que en realidad el trabajo que ellos están haciendo es potente, porque no es solamente sacar el título.
O sea, ellos ven después el impacto que esto que su aporte o que su intervención tiene
exacto.
en la comunidad donde están insertos.
Claro, otro proyecto, por ejemplo, es el de una alumna que hizo su práctica también en una industria de chorito. Y nos dábamos cuenta que los riles, o sea, que los residuos líquidos se iban a los riles, pues, ¿no? Entonces ella me decía, ¿lo podemos aprovechar, profesora, de alguna manera? Que no sé qué. Hoy en día ya estamos secando, estamos deshidratando, estamos obteniendo un caldo de chorito instantáneo del tipo maruchán, pero el maruchán es como muy artificial, ¿no es cierto? Entonces algo bastante más natural. En vez de abrir un sobrecito de café, por ejemplo, abrir un sobrecito de caldo de chorito en polvo y poderlo hidratar. Y qué mejor tomarse en la mañana una tacita de caldito. O sea, hoy en día con estos fríos, por ejemplo.
Y fácil de preparar, llegar y hidratar.
Exacto, hidratar nada más. Entonces, lo importante es que los estudiantes se vinculen con las problemáticas, porque es una problemática en donde uno le puede dar un valor agregado, un producto innovador.
O sea, como dices, no es solo sacar una carrera, un título profesional,
no,
sino que es involucrarse con las comunidades,
exacto.
hacer un aporte, aprender y además dejar un algo.
Yo soy una convencida de que la formación de los estudiantes no solamente pasa por un tema técnico, ¿no? Yo creo que nosotros como académicos, como universidad, estamos en la obligación de, como yo digo, alimentar el alma, porque los estudiantes tienen el deber y todos nosotros de ayudar a la comunidad. creo que es mucho más potente de repente trabajar en estas cosas, ¿no? Palpables, en donde uno da soluciones concretas, más que en un tema político. O sea, me refiero a que el estudiante se sienta obligado, ¿no es cierto? Porque eso es, tiene un deber con su comunidad. Entonces, es parte de la formación que nosotros debemos lograr. Y yo creo que es bueno, yo me doy cuenta que cada vez hay más profesores de distintas carreras que se están sumando.
El equipo académico de la carrera también, me imagino que empuja hacia esa intención.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo diría que, bueno, nosotros somos un grupo muy cohesionado y tenemos claro cuáles son las líneas de cada uno. Hay uno que lidera la parte de investigación, otro que lidera la parte de vinculación con el medio, de prestación de servicio, en fin, cada uno tiene como su rol dentro de este equipo, ¿no? Y claro, hay algunos académicos que ven más esta parte, por ejemplo, Renato Casas, Pamela Tarabla, ¿no es cierto? Conmigo vemos más lo que es vinculación con el medio, porque comprendemos que no todos tampoco podemos estar en todo, pero en el caso, por ejemplo, de Lucía o en el caso de Roberto Quevedo, la investigación que ellos realizan también tiene un fuerte foco en su entorno. ¿No es cierto? O sea que todos, de una u otra manera, estamos todos involucrados en lo que es la vinculación con el medio, lo que es el medio, cómo poder nosotros humildemente colaborar en el desarrollo regional. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza.
Eso es lo que va a dejar enganchado entonces a los apoderados estudiantes que nos están viendo hoy día en este minuto. Pero no nos vamos a ir antes de finalizar, vamos a hablar de acreditación, porque sabemos que también es una característica relevante de las carreras y de las universidades en general.
Efectivamente. Mira, nuestra historia de la acreditación es un desafío. Nosotros empezamos humildemente con nuestros 2 años hace ya mucho tiempo atrás, después pasamos a 3 años, después pasamos a 4. Y sin poca ánimo de muchos de los colegas, llegamos a los 5 años. Y bueno, nuestro desafío ahora son los 6. O sea,
ya tienen 5 años y ahora vamos por los 6.
Y por la continuidad, ¿no es cierto?, que hemos tenido. O sea, es indudable que ahora tenemos el deber de llegar a los 6 años. Claro que la meta no es, la meta es alta. Y sabemos que tenemos algunos obstáculos que tenemos que sobrellevar y digamos tratar de superar para aquello, pero estamos trabajando en eso.
6 años entonces, la próxima meta.
Sí, ¿cuándo
están?
Ya, meta.
¿Están en un periodo ya?
No, ya estamos, de hecho, estamos trabajando a fondo en esto, porque uno de los temas que la industria hoy en día necesita mucho y que debemos trabajar son las competencias blandas.
¿Eso lo han visto también a lo largo de la formación que están entregando?
Es que estamos en eso ahora, precisamente. El Consejo Asesor, que es el que nos asesora, ¿no es cierto?, dice que efectivamente las competencias blandas, bueno, yo creo que en todo tipo de trabajo, ¿no es cierto?,
se requiere.
Y más aún en la empresa, sí, se requiere trabajo en equipo, proactividad, dinamismo, liderazgo. O sea, son cosas que en realidad uno lo dice, en el discurso siempre están, ¿sí?, pero ¿cómo se evalúan? ¿Cómo nosotros logramos que un alumno, ¿no es cierto?, llegue con todas estas competencias blandas absolutamente desarrolladas o habiéndose desarrollado a través del plan de estudio? Entonces, estamos en eso. O sea, yo creo que ese foco no lo podemos perder.
Hablaste de consejo asesor. Eso también es importante destacar. ¿Cómo ustedes se conectan con este consejo asesor? ¿Quiénes son el consejo asesor?
El consejo asesor está formado principalmente por personas, algunos egresados, no todos, pero que tienen ese vínculo con nosotros y que son de la industria que recibe a nuestros profesionales. Yeah. Estamos hablando, por ejemplo, de Procarne, Mafrisur, Colum.
Las empresas con las que ustedes trabajan, industria.
Sí, y los que generalmente reciben a nuestros egresados. Okay. Entonces tenemos, por ejemplo, en el área de pescado, digamos, o acuícola, en el área de leche, en el área de carne, en el área de frutas. Pero no solo eso, también tenemos representantes de línea por el lado de investigación y tenemos también al gerente de Tracal como como emprendedor, sí. Porque él en algún minuto cuando partió pasó por la planta piloto. Entonces, en realidad tenemos esas miradas, no solamente lo que es el tema productivo, sino también el área de investigación y el área de la innovación.
¿Y ellos qué hacen exactamente? ¿Participan en algunas orientaciones?
Tenemos reuniones de tres veces al año. Son personas absolutamente ocupadas, o sea, para nosotros es tremendo el que ellos puedan estar con nosotros dándonos su asesoría. Yeah. Y generalmente nosotros le entregamos lo que hemos avanzado, ya sea en cambio del plan de estudio o ya sea en los programas de estudio, en fin, distintos temas. Y ellos son los que nos van marcando como la pauta. Porque en realidad nosotros estamos preparando profesionales para que cumplan esas plazas. O sea, si bien es cierto, uno pudiera llegar a Santiago, no es lo que generalmente pasa, ¿no? Nuestros egresados se quedan acá.
O sea, ustedes tienen, a través de este consejo asesor, la mirada de lo que pasa en la empresa, en la industria.
Y lo que requiere la industria, sobre todo.
En lo laboral,
sí, digamos. Sí, sí, sí. Eso sobre todo. Entonces, para nosotros la ayuda del consejo asesor es tremenda. Potente, potente.
Vamos a terminar ya el programa. Le damos las gracias, Betty, por habernos acompañado acá en este programa Carrera del Futuro. Vamos a seguir sin duda conversando de nuevos temas y en una próxima oportunidad también invitarla para que nos acompañes. Y a ustedes también los dejamos cordialmente invitados para que nos acompañen en Carrera del Futuro en el inicio de esta segunda temporada.
Gracias, Loreto.
Esto fue Carrera del Futuro y lo puedes escuchar en el 107.5 FM y en medios.ulagos.cl.